4.
Hace 15 días comenzamos un estudio que hemos titulado, bueno, yo no he titulado esto porque yo no soy el originario de estos estudios, pero ya ha sido titulado Las Tres Sillas. Los que no estuvieron van a tener un poco de paciencia para ponerse al día con lo que hemos estudiado. Comenzamos hablando acerca de la necesidad de abrir brechas espirituales en nuestras vidas. Y hablamos de brechas espirituales como logros que a veces cuesta tener en nuestras vidas. De abrir una brecha hacia terreno nuevo en nuestro corazón, en nuestra vida espiritual. Y comenzamos a hablar acerca de abriendo brechas espirituales en tu vida. Comenzamos a ver acerca, y vimos ya muchas cosas acerca de las tres sillas, y que esto habla de las tres generaciones de Josué, que vimos también hace 15 días. Que la primera silla representa la vida de Josué, no José. Hemos estudiado José en la mañana, Josué ahora. Yo tengo que recordarme porque me confundo. Después, Josué quería servir a Dios en su vida. Él sirvió a Dios en su vida. La segunda silla representaba la generación de los ancianos que gobernaba con Josué. Que estos hombres también servían a Dios y seguían a Dios. Pero la Biblia habla de que se levantó otra generación que no conoció a Dios ni a sus obras. Y esto representa tres diferentes sillas que pueden representar su vida en las diferentes etapas en las cuales tú puedes estar. Puede ser que tú estés aquí y no conoces a Cristo todavía como su Salvador personal. Esto es la silla en la cual tú estás. Si tú conoces a Cristo, tú estás en una de estas dos sillas. Pero puede ser, aunque todos queremos estar en esta silla, todos queremos estar aquí, y esa es la meta y ese es nuestro deseo, pero puede ser que estaba aquí en un entonces, pero ahora se encuentra en la segunda silla. Hablamos de que esto representa nuestra relación con Dios también. De que la primera silla, la vida de Josué, hablaba de una relación Dios-yo. Que Dios era primero y yo era, lo que quería hacer era unirme a Dios. Pero los que venían a la segunda silla tenían una relación diferente. Ya no era una relación tanto con Dios, sino más bien una responsabilidad para con Dios. Y ahora cambió un poco el énfasis. Ya no es Dios y yo, ahora es yo y Dios. Ya el enfoque no es tanto en Dios, sino que Él quiere para mí, si el enfoque es en mí mismo y que Dios sea parte de mi vida. Y luego vimos que en la tercera silla, esto habla de solamente los que viven en yo. Viven para sí mismos, no viven para ninguna otra persona, y ellos ya no tienen una relación con Dios. Ya ni sienten una responsabilidad para con Dios, sino nada más tienen una religión en su vida. Y la religión, como todos sabemos, no salva a nadie. La religión no es algo que realmente ayuda en nuestra vida. Es una relación personal con Dios, quien es lo más importante. También vimos la semana pasada, en cuanto a teniendo unas brechas abiertas en nuestras vidas espirituales, en cuanto a nuestro matrimonio. Y ya vimos la importancia de ser un cónyuge de la primera silla. No un cónyuge de la segunda silla. No un cónyuge que está viviendo su propia vida para sí y realmente no como Dios quiere. La primera silla y el cónyuge de la primera silla representa a una persona que tiene una lealtad con Dios. Y una lealtad matrimonial. ¿Se acuerda que hablamos de que uno puede estar en la primera silla en su vida personal, pero estar en la segunda silla en su matrimonio? Uno puede estar en la primera silla en cuanto a su relación con Dios, pero en cuanto a su relación con su cónyuge, puede estar muy mal. Entonces hablamos de que la primera silla representaba la lealtad matrimonial, mientras que la segunda silla representa una deslealtad. La primera tía es un amor sin condiciones. La segunda, la primera tía, sí, es un amor sin condiciones. La segunda tía es una tía en la cual la persona no tiene una lealtad 100% con su cónyuge. Es una relación de condiciones. Si tú me amas, yo te amo. Si tú te portas bien, yo me porto bien. Entonces, eso no es lo que Dios quiere para nosotros, un matrimonio de la segunda silla, sino es un matrimonio de la primera silla. Vimos que el rol del marido en su matrimonio es de ser la cabeza del hogar. Es de ser el que Dios ha puesto, y como mencionamos, no tiene que ver con la inteligencia, no tiene que ver con la importancia del varón, tiene que ver con la posición que Dios ha diseñado para el varón, que él es cabeza del hogar. Vimos que el marido debe tener en la primera silla, es una persona que guía a su esposa. Y luego vimos que el rol de la esposa en la primera silla es de ser la ayuda. Y su responsabilidad en eso es de ayudar a su marido en el matrimonio. Y no vamos a repetir toda la enseñanza, si lo quiere, va a estar en el internet eventualmente, todavía no está, pero ahí va a estar el mensaje. Pero hermanos, es tan importante tener un matrimonio de la primera silla. Vimos que la responsabilidad del marido es de amar a su esposa. Mientras que uno está en la segunda silla, no puede estar rellenando esa responsabilidad como debe. La responsabilidad es de amar, y ese amar es un amor ágape, que es un amor sin condiciones. Es un amor que no tiene límites, que no está limitado por lo que el otro hace, sino un amor completamente entregado a la otra persona. El marido en la primera silla debe amar a su esposa en todo tiempo. Todo tiempo. Todo tiempo. Luego la responsabilidad de la esposa es de someterse a su marido. Y vimos que esto no es una palabra negativa. No es una palabra, es muy mal entendida esa palabra hoy en día. Esto es una palabra que habla de arreglarse debajo de, se habla de orden en el hogar. El marido como la cabeza, la mujer como la ayuda. Y su responsabilidad entonces es de someterse a su marido en orden delante de Dios. Y la esposa de la primera silla va a estar sometida a su marido en todo tiempo. En todo tiempo. En todo tiempo. ¿Me están escuchando? Muy bien. Pues el día de hoy queremos ver las tres sillas abriendo brechas espirituales en tu familia. Y como hemos hecho en los otros domingos, vamos a comenzar con un pequeño video que ilustra el punto que queremos hacer en esta mañana. Vamos a ver este video.
No te he oído cantar así desde la escuela dominical.
Pues es uno de sus favoritos.
Así que, ¿cuándo llegaste?
Tarde, muy noche anoche.
¿Cómo te va? ¿No deberías estar en la universidad?
Bueno, yo no lo veo así.
¿No tienes exámenes finales que tomar?
Quería estar con el abuelo, y creo que sabe que estoy aquí.
Creo que también sabe que tienes una responsabilidad a tu educación. Hey, te enseñé a orar, ¿no? Una oración en la biblioteca hubiera sido suficiente. Estoy seguro que tu abuelo hubiera entendido.
Tú no crees en la oración, solo es de diente a labio. Eso no es algún sustituto por estar ahí. Pero tú no entenderías eso.
Ven aquí afuera, por favor. Necesitamos hablar.
No sé por qué. Hemos podido evitarlo hasta ahora.
Esto no es la manera en que quise que termináramos. comenzábamos tan bien en algún lado en el camino. Dejé a mil tareas pequeñas, no importantes, a sofocar nuestro amor. Yo miro a los ojos de mi hijo y miro un extraño, mi propio hijo, un extraño. Él ve al mundo tan diferente que yo. ¿Dónde está? ¿Dónde está su herencia cristiana? Sean, sabes, el mundo no siempre fue como es hoy en día. Cuando yo fui joven, las cosas eran mucho más sencillas, más morales, y los vecinos se conocieron por nombre. Y los domingos en la mañana, todos fuimos a la iglesia. Ahora yo sé que parece ser algo muy anticuado para ti, pero eso es lo que me acuerdo. Así es como te crié.
Sí, pues, fuiste muy grande en ir a la iglesia cuando te fue conveniente para ti. Pero aseguraste que fui criado por la guardería, o los scouts, o el entrenador del equipo.
Yo hice lo mejor que pude. Pensé que estabas recibiendo lo que necesitabas.
No, de ninguna manera. No, no se trataba de mí. Tú me dabas lo que tú necesitaste. Una vida sencilla en los suburbios, sin enredos. Otras personas siempre hacían las cosas sucias que no querías hacer. ¿Sabes qué? Me hace pensar, ¿por qué estás aquí? ¿No has oído? La muerte es trabajo sucio.
¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Él es mi padre. Estoy aquí para probar que soy su hijo.
¿Qué significa eso?
No sé. Solo que he perdido algo. Su pasión, su enfoque, su fe. Sean, tu abuelo era un hombre de un compromiso cristiano muy grande, y él trató de pasar esto a mí, pero solo tomé una parte de esa fe, y luego yo construí mi vida sobre otros valores. Intenté pasar la fe de mi padre a ti, pero tú no querías nada de ella, por lo que has visto en mí. Algo realmente ha ido mal aquí. Y necesito descubrir cuál es. Necesito entender eso antes de que él nos deja.
Ese hombre que está muriendo allá es una de las pocas cosas que nos conecta.
Oh, Sean. Sabes, hasta que tú tienes un hijo propio, no puedes entender el gozo y el amor que llena el corazón cuando miras en la cara de tu propio hijo. Realmente te da un sentido de nobleza para ser más de lo que eres o lo que jamás pudieras ser. Y tienes una pasión de pasar algo bueno a las manos de la generación que te sigue.
Pues es un poco tarde para moralizar esto.
Sean, tu abuelo, él pasó una herencia sin precio de estar completamente comprometido con Dios. Yo lo he arruinado, he tropezado y realmente he arruinado todo. Pero si pudieras tener un deseo para ti, hijo, sería para que recibieras lo que ese hombre intentó su mejor para darme a mí. Yo sé que soy un desánimo para ti. Y yo sé lo que estoy diciendo no puede comenzar a reparar todos los errores que he cometido. Pero quisiera que sepas que siendo tu papá es el honor más grande que jamás he recibido. Es un gozo mirarte llegar a ser un hombre. Solo quisiera que te hubiera cargado más como niño. quisiera haber estado ahí por ti. Y quisiera haber dicho que estoy orgulloso de ti. Perdí muchas oportunidades, Sean. Y tú has sufrido por eso. Te miro y pienso, hey, tenía que haber hecho algo bueno.
Mucho que aprender. Una de las cosas más difíciles de tratar en la vida de una persona, una de las áreas en lo cual hay más problema y más dolor es, perdón, en cuanto a la familia. Muchos padres tienen mucha culpa en sus vidas por la forma en que han criado a sus hijos. Especialmente ya cuando son grandes y los hijos pequeños, o los hijos ya han crecido, ya están fuera de la casa, y queda mucho resentimiento, mucha culpa al lado de los padres, mucho resentimiento, mucha amargura al lado de los hijos. Sentándote en la primera silla, especialmente en el matrimonio, no es una cosa muy fácil. Uno puede estar sentado aquí en su vida personal, uno puede estar sentado aquí también en su matrimonio, pero todavía puede estar sentado aquí en cuanto a ser padre. Cada una de estas áreas que estamos viendo tiene su propio juego de sillas. No es que yo estoy en la primera silla, entonces todas las áreas de mi vida están bien. Es que yo puedo estar bien en una área de mi vida, pero en la otra área puedo estar mal, y en la otra área puedo quizás estar fuera del escenario. Uno puede ser un buen esposo y todavía estar en esa silla, espiritualmente hablando. No sale. Ahora, no puede ser el marido o la esposa completamente como Dios quiere si está en esa silla. Pero en muchos sentidos sí puede estar aquí. Igual como en la vida espiritual, como en la vida del matrimonio, en la vida de padre, estas sillas también son muy importantes. Uno puede estar en esta silla y de repente encontrarse en esta silla. No es de que uno está en esta silla y todo va bien y ya no tiene que preocuparse, porque a cada rato uno puede estar bajando de esta silla, metiéndose en esta, y luego subiendo a esta y luego bajando a esta. Es igual en nuestra vida espiritual, tanto como en nuestro matrimonio, también como en la vida de papá. Aquí en Josué, capítulo 24, versículo 15, Josué 24, 15, la Biblia dice, la última parte de ese versículo, palabras bien reconocidas entre gente que asiste a la iglesia, dice, Josué está hablando y dice, bueno, vamos a leer todo el versículo, dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, sea los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo, ¿y qué dice? Y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa. Ser padre es una gran responsabilidad, y no hay ninguna persona que es padre que podría decir algo al contrario. Pueden decirlo, pero no de corazón. Porque ser padre es una gran responsabilidad. En Malaquías capítulo 2, vamos a Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, antes del Nuevo Testamento, Malaquías capítulo 2, versículos 14 y la primera parte del versículo 15. Hemos estudiado del matrimonio y la importancia. Dios ha hecho al hombre a su imagen y luego hizo también una ayuda idónea para él. Pero ¿por qué hizo Dios eso? Pensamos en eso por un momento. ¿Puede el hombre desde la eternidad pasada? No, bueno, en el principio, antes de la caída, cuando Adán había sido criado, ¿qué pasó? Él estaba en comunión completa con el Señor. Él estaba feliz, no necesitaba ninguna otra cosa. Entonces, desde el principio de la creación, antes de la caída, el hombre estaba bien. Antes de que Eva fue creada. En la eternidad, el Señor enseña que cuando uno ya está fuera de esta vida, está en el cielo, que no se dan en casamiento. No importa lo que enseñen los mormones. Porque allá en el cielo, no, nadie es casado con otro. Entonces, ¿están felices? ¿Están completos allá en la eternidad futura? Sí. Entonces, si estaba el hombre completo y feliz antes de que la mujer fue creada, y después de la muerte, en la eternidad, si uno está bien con Dios y está en el cielo, está contento y feliz y completo, entonces, ¿qué es lo que pasa en esta vida? ¿Por qué Dios hizo el matrimonio? En parte es por el compañerismo, sí. Pero mire lo que la Biblia dice aquí en Malaquías, capítulo 2, versículos 14 y 15. Hemos utilizado este pasaje antes. Dice, vamos a leer desde el versículo 12, porque ahí hemos hablado las semanas anteriores. Dice, Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. A este otro, y está otra vez, hacéis cubrir el altar de Jehová con lágrimas de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Miren lo que dice la primera parte de versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, mujer de tu pacto. Versículo 15. ¿No hizo él uno cuando en él habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? ¿Por qué hizo uno? Había razón por lo cual Dios trajo una mujer a Adán para hacer el matrimonio. Había razón por lo cual a través de los siglos y los milenios ya que Dios ha formado hogares y quiere que haya ese pacto matrimonial entre una sola mujer y un solo hombre. ¿Por qué hizo Dios el matrimonio al principio? Miren el versículo 15. Versículo 15, la segunda parte dice, porque buscaba una descendencia para Dios. Porque buscaba una descendencia para Dios. Una de las primeras brechas que queremos abrir espiritualmente hablando en nuestra familia es entendiendo este principio, hermanos. Es porque Dios está buscando una descendencia para Dios. En la primera brecha, hermanos, de entender es que Él quiere hijos piadosos. Lo que pasa es que porque muchos cristianos vienen y aceptan a Cristo, están en esta silla cuando comienzan su relación cristiana con Dios, pero poco a poco, por diferentes razones que ya hemos mencionado, se caen en la segunda silla. Ya no tienen una relación estrecha con Dios, nada más sienten una responsabilidad para con Dios. Y por lo tanto están en esta silla. Y en vez de querer lo mejor para su propia vida, solo están dispuestos a aceptar lo secundario. Y por lo tanto, en su familia, ya no es que buscan que sus hijos estén en la primera silla, sino ojalá que sus hijos salgan bien. Nada más esperan que no sean ladrones. Nada más esperan que no sean homicidas. Nada más esperan que no maltraten a sus cónyuges. Ya no buscan que sean parte de esta primera silla. En nuestro texto que leímos en esta mañana, en Salmos 78, versículos 4 al 6, vamos a leer de nuevo, dice Salmos 78, 4 al 6, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo, y estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, en la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuentan a sus hijos. Aquí no está hablando solamente de pasarlo a una generación, sino pasarlo a la siguiente generación, de tal forma que ellos lo cuentan a la tercera generación. No solamente que yo lo cuento a mis hijos, pero que ellos logran contarlo a sus hijos. Eso es el plan de Dios. En Malaquías capítulo 4, regresamos a Malaquías esta vez en el capítulo 4. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Malaquías 4, 5 y 6 dice: He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que llegan el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hierre la tierra con maldición. Esto es el deseo de Dios, de no solamente tener hijos, sino que los corazones de los padres sean hacia los hijos, y los corazones de los hijos sean hacia los padres. Esto es lo que Dios quiere. Pero ¿qué encontramos hoy en día? Encontramos padres piadosas cristianas, padres piadosos cristianos que están sirviendo a Dios, entre comillas, en a su manera. Y en vez de estar sentado en la primera silla, en realidad están sentado en la segunda silla. Pero ¿dónde están los hijos? Con la espalda, dado la espalda. ¿Por qué? Dios quiere, hermanos, que ambos padres se sienten en la primera silla de sus vidas como padres. Y luego que críen a hijos que se sientan en la primera silla también. Eso es el deseo de Dios. Que criamos, que producimos hijos para Dios. No solamente hijos para que les vaya bien, sino hijos para Dios. Dios quiere que nuestros hijos sean más piadosos que nosotros. ¿Y qué pasa? En vez de ser más piadosos, son más rebeldes, son más alejados de Dios, y algunos ni conocen a Dios. Y eso no es lo que Dios quiere. Alguien ha investigado y comparando dos personas. Si hay una persona de 25 años que recibe a Cristo a los 25 años, un recién convertido, uno que acaba de aceptar a Cristo, y hay otra persona de 25 años que ha sido salvo y crecido en, y ha sido crecido en una familia cristiana. ¿Sabe cuál es la diferencia en estos? Si este segundo hijo, y no siempre es el caso, pero si este segundo que fue salvo y creció en una familia cristiana y vivió una vida en la primera silla como Dios quiere, ¿sabe cuál es la diferencia entre estas dos personas? 10 años. Tarda una iglesia casi 10 años de crecer espiritualmente esta persona que aceptó a Cristo a los 25 años, que la persona que aceptó de niño y creció en la iglesia y aprendió mucho de la palabra de Dios y está viviendo eso en su vida. Esa es la diferencia. 10 años. En Malaquías capítulo 2, versículo 15, mire la última parte de este versículo. Dice: porque busca una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Dios quiere hijos piadosos. Entonces, ¿qué? Es tan importante las brechas espirituales que estamos abriendo en el matrimonio. Para que estemos sentados aquí en la primera silla en nuestro matrimonio. ¿Para qué? Para que haya chance de que nuestros hijos lleguen a ser hijos piadosos, hijos más leales a Dios que aún nosotros fuimos. Levante la mano los que aceptaron a Cristo ya de adulto. Vamos a ver, levanta la mano. Mire, la mayoría de nosotros. Yo, pueden bajar las manos. Yo acepté a Cristo a los 18 años. Yo fui criado en un hogar cristiano, pero yo realmente no había hecho... Había hecho profesión de fe, pero no había aceptado a Cristo hasta los 18 años. Y muchos de nosotros no hemos tenido la ventaja de crecer en una familia cristiana. Pero tus hijos sí. Tus hijos sí van a tener esa ventaja. ¿Cuál es la diferencia? Si tú estás en esta silla o no. Si tú estás en esta silla, vas a tener un hijo que da la espalda. Depende si tú estás como un cristiano más o menos, buscando, teniendo una responsabilidad para con Dios, pero buscando el yo Dios, en vez del Dios yo. Esa es la gran diferencia. Guardaos pues en vuestro espíritu, dice. En vuestro espíritu. ¿Sabe cuál es el problema? O cuál es el problema también, pero... ¿Cuál es la clave de hijos piadosos? Padres piadosos. Esa es la clave. Esa es la clave. Y déjenme decirles algo. Nuestra lealtad tiene que ser tanto que nuestro matrimonio producirá algo que no pudieran producir aparte. ¿Qué? Un hombre varón cristiano sirviendo a Dios, fiel a Dios, y una señorita cristiana fiel a Dios, sirviendo a Dios, ¿qué es lo que no pueden producir ellos solos? Hijos piadosos. Por eso Dios ha escogido el matrimonio, para producir generaciones. Miren, hermanos, mucho del problema hoy en día en el mundo es culpa de nosotros los cristianos. Como si, hermano. Porque en primer lugar, no estamos en la primera silla. Y en segundo lugar, nuestro matrimonio no está en la primera silla. Y por lo tanto, ya que tenemos dos padres que están en la segunda silla viviendo sus vidas para sí mismos, ¿qué pasa? Cuando reproducimos hijos, nuestros hijos ni son hijos de la segunda silla, mucho menos de la primera, son hijos de la tercera silla que ni conocen a Dios realmente, porque nosotros no hemos puesto a Dios como prioridad de nuestra vida.
Amén.
Lo que Dios quiere es algo distinto, hermanos. Los padres que se sienten en la segunda silla esperan que sus hijos resultan bien, más o menos. Como ya hablamos, que no sean ladrones, que sean ciudadanos responsables. ¡Qué bendición! No, hermanos, ¡qué maldición! ¿Por qué? Porque eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que estemos reproduciendo hijos para Dios.
Amén.
Tenemos que tomar la responsabilidad nosotros mismos. El padre de la segunda silla siempre delega la responsabilidad a otros. Si tú eres, y no estoy preguntando, usted sabe en su corazón, si tú eres un padre de segunda silla, ¿sabe qué? Tú estás delegando la responsabilidad a otro. Puede ser a abuelos cristianos, puede ser a un colegio cristiano, puede ser a la maestra de escuela dominical, puede ser a un grupo de jóvenes, el director. ¿Cuántos padres van con el director del grupo de jóvenes? Hermano, por favor, haga algo con mi hijo, con mi hija. ¿En serio? Eso pasa seguido, hermano. ¿Cómo así? Si el hijo está con la escuela dominical, en el grupo de jóvenes, una vez a la semana, sin mucho, y aquí solo vez una vez al mes, ahorita. Dos veces, quizá. ¿Qué pasa? Tú eres el responsable. Padre y madre, tú eres responsable por tus hijos. Tenemos que delegar porque no tenemos tiempo para hacerlo. ¿Se acuerda los ejemplos de David y Salomón? David buscaba personas, Salomón buscaba las posesiones. ¡Wow! Y si esto es una medida de dónde estamos, ¿en qué silla estás? Como padre. ¿Qué está buscando? ¿Posesiones o personas? ¿Estás viviendo día tras día trabajando para proveer para tus hijos? ¿Para proveer qué? Para proveer educación, para proveer ropa, para proveer buena comida, para proveer buena casa. Lo que ellos necesitan más que nada es un buen padre.
Amén.
Eso es lo que necesitan y requiere tiempo, hermanos. Requiere tiempo. Padres de la primera silla quieren que sus hijos sean para Dios, hijos piadosos. Padres de la segunda silla se enfocan en el ganar dinero y dar a sus hijos una buena educación. Y por lo tanto, son menos involucrados en la vida de sus hijos. Los estudios dicen que probablemente pasan a un aproximado de 2 minutos por día en conversación íntima con sus hijos. 2 minutos por día. Los niños tienen todo lo que necesitan, excepto vidas piadosas. Y eso es lo que Dios quiere de ellos. La segunda brecha espiritual que necesitamos abrir, hermanos, es aceptando tu responsabilidad de criar hijos piadosos personalmente. Mire, no es pecado mandar a los hijos a un colegio cristiano. No es pecado que vayan al grupo de jóvenes o que asistan a la escuela dominical. Eso es bueno. Eso es nada más para suplementar, para combinar con lo que tú como padre tienes responsabilidad de hacer. Vamos a Malaquías capítulo 4 de nuevo. Perdón, Salmo 78 de nuevo. Brinqué unas transparencias ahí. Salmo 78, versículos 4 al 6, ya lo hemos leído. Padres, dice versículos 4 al 6. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Padres de la primera silla cuentan a sus hijos las obras del Señor. No solamente lo que encontramos en la Biblia, que también es muy importante. Ellos necesitan saber lo que Dios dice en su palabra, lo que Dios ha hecho en su palabra. ¿Cuántas veces cuando comenzamos iglesia? Esa es la tercera que hemos comenzado aquí en Guatemala. Y cuando comenzamos hay familias, entre comillas, cristianas que llegan a la iglesia. Y mi esposa comienza a la escuela dominical y enseñando a los niños y no saben nada. No saben nada de la palabra de Dios. No saben las historias del Antiguo Testamento. No saben de Noé. No saben de David. No saben de Abraham. No saben las historias más básicas de la palabra de Dios. Y vienen, entre comillas, de familias cristianas. Padres de la primera silla cuentan a sus hijos acerca de la palabra de Dios y también qué es correcto y qué es incorrecto. Hay una filosofía del mundo hoy en día, hermanos, es de que deja a sus hijos escoger por sí mismos. Mentira de Satanás. No saben escoger. Son necios, perdone la palabra, pero son necios, son niños. Necesitan dirección de los padres. Por eso tiene padres.
Amén.
Si no fuera por eso, ¿por qué cuando nace no los envía de una vez a su casa? Ahí está en su casita, ya lo tengo construido ahí, encuentra cómo comer y todo. No, ¿por qué? Porque necesitan la dirección de papás.
Amén.
¿Cuántas veces? Yo recuerdo, yo, aunque fui muy inteligente de niño, pero no tanto. ¿Cuántas veces me han contado? Yo no me acuerdo todas estas cosas. No creo que son ciertas, pero me cuentan estas cosas, ¿verdad? De que David estaba por meter una aguja en un enchufe.
Ay, no.
Una vez yo recuerdo que iba a probar una bombilla de una lámpara, las bombillas pequeñas, que funcionan con batería. Yo tenía los alambres agarrados por meterlo ahí para probarlo. Mi papá dice, David, ¿qué estás haciendo?
Ah.
Es que quería ver si estaba bien.
No, ahí tú vas a encontrar al Señor muy rápido.
¿Por qué? Somos necios, somos tontos. Y sabes, todos los niños son iguales. No eres tan inteligente como piensas, ¿no? Y tú tampoco, nena. ¿Sabes por qué? Porque son niños. Por eso Dios le ha dado padre.
Amén.
Y más que solamente las cosas necesarias para este mundo, para no meter alambres a los enchufes, para aprender qué es correcto e incorrecto en su vida.
Amén.
Enseña a sus hijos que la homosexualidad no es un estilo de vida, es un pecado delante de Dios.
Amén.
Enseña que tomar no está más o menos bien, con tal que no te emborraches, sino que es malo, daña el cuerpo, fumar es malo.
Amén.
Ir con niños de la calle que son malos, te vas a convertir en un niño malo. Enséñales. Por eso Dios les ha dado padres. Padres de la primera silla cuentan a sus hijos acerca de las obras de Dios en sus propias vidas. ¿Qué ha hecho Dios para ti en tu vida?
Tenga cuidado, porque muchos al pensarlo piensan, bueno, no sé. Aparte de, nos ha dado vida, y nos ha dado aire, y nos ha dado agua. Esas son bendiciones generales para todo el mundo, incluyendo los inconversos.
Amén.
Estamos hablando de bendiciones específicas, cosas que Dios ha hecho en tu vida. ¿Puedes contar cosas así a sus hijos?
Amén.
Si no puedes, es porque estás en esta silla. No estás en la primera silla. Si tú estás en la primera silla, ¿sabe qué? Y puedes contar a tus hijos las cosas malas que le pasa también.
Amén.
¿Cómo en José? La vida de José. Es que mire, me ha ido mal, pero ¿sabe qué? A pesar de todo, Dios ha estado conmigo.
Amén.
Dios ha sido fiel.
Gloria a Dios.
Pero ¿por qué estás sufriendo tanto, papi?
Mire, porque Dios tiene algún propósito.
Dígale, no es porque perdí el trabajo, no es porque... Es porque Dios me está probando en cierta área de mi vida.
Amén.
Que aprendan que Dios obra de esa forma también. Los niños necesitan escuchar de la palabra de Dios, de sus mandamientos y también de los prodigios de Dios, sus maravillas.
Amén.
Lo que Él ha hecho en tu vida. La tercera brecha espiritual que necesitamos abrir es buscando reconciliación entre los padres y los hijos. Perdonándose. Vamos a Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4. En Malaquías capítulo 4, ya hemos leído estos versículos, dice: He aquí que yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Muchos están en la primera silla en su vida personal. Muchos están en la primera silla en su matrimonio. Pero muchos no están en la primera silla como padres. Hay algunos que, y esto pasa, hermanos, y vamos a ver esto aquí, es muy importante. Hay algunos que están viviendo en la primera silla en su vida personal con Dios. Hay algunos que están viviendo en la primera silla en su matrimonio. Y hay algunos que están viviendo en la primera silla enseñando a sus hijos la palabra de Dios y las obras de Dios, y todavía sus hijos rebelan. Y la pregunta es a veces, ¿por qué no está funcionando en mis hijos? ¿Por qué no está funcionando en mis hijos? Mire, y vienen y platiquen con el pastor y dicen, pastor, mire, yo estoy bien con Dios, y yo y mi esposa llevamos una buena relación juntos, y nosotros hemos enseñado a nuestros hijos. ¿Por qué es que a veces los hijos de los pastores resultan mal? ¿Por qué? Esa viene la pregunta. El señor Bruce Wilkinson, quien es el autor de estos estudios y de un libro titulado con el mismo título, Las Tres Cías, él ha enseñado a miles y miles de hombres a través de los años. Y le preguntaron en una conferencia en cuanto al mejor consejo que podía dar a un grupo de jóvenes. Era un grupo de hombres, ya hombres, pero de 23 a 25 años de edad. Cientos de jóvenes que estaban ahí. Y cuando le preguntaron en cuanto a cuál era el mejor consejo que él podía darles, después de hablar con miles y miles de hombres a través de los años, él respondió con el siguiente consejo. Fíjese bien. Perdonar. Ahora, tenemos que perdonar también a nuestra madre, si es necesario, pero más que nada es el problema de perdonar a los padres. ¿Por qué? Lo que pasa es que muchas veces la mayoría de los niños y de los hombres también han sido heridos por padres quienes han abandonado a sus hijos. No hablando solo de abandonarlos físicamente, que hoy en día es un gran problema también. ¿Cuántos niños no tienen a sus padres en su hogar? Y no estoy hablando solamente a sus hijos. Estamos hablando que puede ser en la relación entre tú y tus hijos, o puedo estar hablando de la relación entre tú y tus padres. Es un camino de dos vías. Entonces, cuando estamos hablando de eso, lo que pasa es que comienza a ser llenado estas heridas muy pronto llegan a estar infectadas. Yo el otro día tenía, y todavía no se ha sanado completamente, pero mi dedo tenía un problema aquí y no me sanaba. Y yo pasé como una hora cavando y sacando y qué feo, ¿eh? Y dolía. ¿Pero para qué? Para comenzar a sanarse. Algo estaba mal adentro. Y ¿sabes qué? A veces ese es el problema con nosotros. Hay algo malo adentro y nosotros no reconocemos exactamente qué está pasando y comienza a infectarse. Las heridas de los niños pueden desarrollarse en venganza o en rebeldía contra sus papás. Hay un hoyo en su vida que solamente los padres pueden llenar y requiere tiempo. Requiere tiempo. Comienza a ser llenado con cosas en vez del amor del padre. El padre trabaja y trabaja y trabaja para proveer, como en el ejemplo que vimos en el día, dice, pero yo traté de proveer todo lo que necesitabas. Y me dijo, no, tú proveíste todo lo que tú querías que yo tuviera. No lo que yo necesitaba, sino lo que tú querías que yo tuviera. El corazón lastimado del niño a través del tiempo les causa alejarse de tus padres. Por eso hay niños aquí en esta silla con la espalda a sus padres que están sentados en la primera silla. ¿Por qué? Porque hay falta de dar a los hijos lo que ellos más necesitan. Hay falta de comunicación entre ambos. Y como él decía en el video, el amor comienza a desvanecerse, a deshacerse. Muchas veces los problemas que tienes con tus hijos no tienen que ver tanto con ellos, sino contigo y tus padres. Es increíble. Hay un hilo aquí. Hay un hilo aquí que conecta de la relación entre yo y mis hijos con la relación que tuve yo con mis padres. Y muchas veces, aunque yo estoy sentado en la primera silla en mi vida espiritual, mis hijos están rebeldes contra mí, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y examinamos y pensamos y yo estoy bien con Dios y mi matrimonio bien y yo estoy enseñando y todavía rebelde. ¿Cuál es el problema? Que no hemos arreglado la relación con nuestros padres. Y hermano, es increíble. Cuando esta relación se arregla, de repente esta relación cambia.
Amén.
La necesidad de perdonar a los padres. El problema que tienes con tus padres está afectando directamente la relación con tus hijos. Y uno pregunta, ¿qué tal si mis padres han muerto? ¿Sabe qué? El poder de solucionar el problema está en ti. ¿Por qué? Porque el problema está en tu corazón. El problema está porque tú tienes que perdonar y soltar eso. En este grupo de cientos de hombres de 23 a 25 años, el señor Wilkinson preguntó, ¿cuántos sienten que sus padres le han abandonado? Estamos hablando de jóvenes cristianos en un seminario cristiano. Y él dijo, ni uno faltó en levantar su mano. Ni uno. Hay una gran necesidad, hermanos, de asegurar que hemos perdonado a nuestros padres. Nuestros padres no son perfectos. Pero muchas veces por lo que ha pasado hay un rencor, hay problemas. Y nosotros, de lo que sabemos, estamos bien nosotros, pero nuestros hijos, ¿cómo son? Y de repente, cuando damos cuenta que el asunto no es con los hijos, es con nuestros padres. Y cuando arreglamos eso, ¿cómo las cosas comienzan a cambiar? Un paso importante, tú tienes que perdonar a tus propios padres y pedir a tus hijos perdonarte a ti. ¿Por qué? Porque si tú has estado mal, guardando rencor o algo contra tus padres, y es una cosa personal, si tus padres viven, tú debes ir con ellos y decir, perdóname.
Amén.
Perdón. He guardado esto contra ti. Y si tus padres ya han muerto, ¿sabe qué? Suéltalo en su corazón. Perdónalos. Te perdono por lo que hiciste en aquel entonces. Luego tenemos que pedir perdón a nuestros hijos. Es que son pequeños. Sí, también necesitan oír esas palabras. Perdona a mi hijo. Perdona a mi hija. Solo así, hermanos, vamos a abrir brechas espirituales en nuestra familia. Es tu corazón que tiene que estar quebrantado. Eres tú quien tienes que humillarte delante de tus hijos y pedirles perdón. Y cuando tú haces eso, muchas veces es como si ellos comienzan a descubrir su relación con Dios de nuevo. ¿Por qué? Porque el problema no han sido ellos. Nosotros los padres siempre pensamos que es que tengo un hijo rebelde. Es que mi hijo. Muchas veces no es problema del hijo. Es problema del padre. Nosotros no estamos bien. Necesitamos, hermanos, comprometernos con abrir brechas espirituales en nuestra vida. El primero que hemos visto es de producir hijos para Dios. No hijos que salgan bien. Mire, cualquier padre quiere que su hijo sea buen ciudadano, que sea responsable y todo eso. Pero necesitamos criar hijos para Dios. ¿Y quién tiene esa responsabilidad? Tú tienes esa responsabilidad. No lo culpas a tu cónyuge, no lo culpas al colegio, no lo culpas al pastor, no lo culpas a nadie más. Mira en el espejo. Y tú eres el culpable. Y tú eres el responsable. Y comenzar a tomar la responsabilidad que te corresponde. Y luego buscar reconciliación entre tus padres y también entre tus hijos. Hermanos, de nada sirve estar sentado en la primera silla en tu vida si estás en esta silla en tu matrimonio o en tu familia. Dios quiere que estemos aquí en esta silla y que no solamente estemos aquí, sino que jalamos a nuestros hijos para esta silla.
Amén.
Que lleguen a ser más allá de lo que nosotros somos.
Amén.
Que lleguen a ser grandes hombres. ¿Sabes cuál es el truco de Satanás también? La mentira de que el mundo está sobrepoblado. ¿Y qué está pasando? Los cristianos dejan de tener hijos. O solo tienen uno o dos. Y ya. Dios quiere que tengamos hijos para Él.
Hermanos, ¿está habiendo brecha en tu vida, en tu familia? Eso es lo que Dios quiere. Vamos a orar en esta mañana.
Cada cabeza inclinada, los ojos cerrados.
Yo no sé cuál puede ser la necesidad de su vida en esta mañana. Pero yo sé que hay necesidad. ¿Cómo está la relación con tus hijos? ¿Es como debe ser? ¿Está criando hijos para Dios? ¿Está tomando esa responsabilidad y forjando en ellos vidas piadosas? ¿Para que te rebasen espiritualmente? ¿Para que sean más grandes espiritualmente que tú? Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que tú necesitas entender. Del propósito principal del matrimonio es para criar hijos para Él. ¿Cómo está la relación entre ti y tus padres? Algunos han guardado rencor, odio, falta de perdón por años. Quizá aún en esta mañana está resistiendo lo que Dios quiere que haga. ¿Por qué no entrega eso al Señor y decir, Señor, lo más pronto posible voy a arreglar eso? Si ya falleció el padre con lo cual tiene ese rencor y ese odio, y no lo perdona hoy de corazón, ¿cómo está la relación con tus hijos? ¿Realmente son hijos piadosos? Si no lo son, es culpa tuya. Cuesta admitir que tenemos hijos rebeldes. Cuesta admitir que mis hijos no quieren seguir a Dios. La culpa recae en el espejo. Padre, en esta mañana, tú sabes las necesidades que hay. Y ruego el Señor, podemos nosotros ser los padres de la primera silla, padres que crían hijos para ti, padres que aceptamos la responsabilidad de hacerlo, y padres que estemos dispuestos a buscar la reconciliación entre nuestros padres y también con nuestros hijos. Danos, Señor, humildad y a la vez, Señor, valor para hacer lo que necesitamos hacer. Con las cabezas inclinadas.
Usted dice, hermano David, yo he guardado ese rencor contra mi padre.
Yo necesito perdonarle. Yo estoy proponiendo en mi corazón en esta mañana hacer eso. Con la ayuda de Dios. Ore por mí. ¿Habrá alguien así? Amén, gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo voy a arreglar eso. Yo reconozco que el problema no son mis hijos. El problema soy yo. Yo necesito arreglar eso. Tal vez tú estás aquí y dices, yo he fallado mucho, hermano, porque yo he estado buscando el yo Dios en vez de Dios yo. Y mis hijos están sufriendo por eso. Yo reconozco que mis hijos me necesitan. Necesitan mi tiempo. Necesitan que yo esté guiándoles en sus vidas. Sean pequeñas o sean grandes ya. Yo estoy proponiendo ser el padre que Dios quiere. ¿Por qué? ¿Habrá alguien así en esta mañana? Amén. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Amén. Dios lo bendiga. Amén. Padre, tú has visto los corazones y las manos. Tú sabes, Señor, que algunos tienen que ir con sus padres, otros tienen que ir con sus hijos, para pedir perdón o para extender perdón por lo que había pasado hace unos años. Señor, yo pido por cada persona que levantó la mano, que tú has obrado en sus vidas, en sus corazones. Y con el poder de tu Espíritu, Señor, tú puedes ayudarles a poner en práctica estas cosas. Que puedan ser no solamente cónyuges y personas de la primera silla, sino también padres de la primera silla. Señor, ayúdanos a reconocer la necesidad de enseñar a nuestros hijos en tu palabra y también en lo correcto, lo incorrecto que ella enseña. A no dejar que nuestros hijos sigan la ola de este mundo. A que no sigan tras la corriente que Satanás está llevando. Señor, si miráramos a una persona llevado por una corriente en un río, haríamos todo lo posible para sacar a esa persona, y mucho más si fueran nuestros hijos. Pero espiritualmente dejamos que Satanás nos lleve en su corriente y no hacemos nada. Qué pecado. Ayúdanos, Señor, a ver con sensibilidad, con ojos espirituales, a reconocer rebeldía, a reconocer, Señor, alejamiento de nuestros hijos, para poder ayudarles, guiarles a tu verdad. Bendice a cada uno de esta mañana, bendice tu enseñanza a nuestros corazones, a nuestros vidas. Señor, que el fruto de estas enseñanzas sea odio a todos a nuestro alrededor. En el nombre de Cristo Jesús oramos.
Dios lo bendiga.